Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
Pues afrontamos en este viernes la segunda hora de Valor Salud en este especial Día Mundial de la Salud. Ayer, One Health, hablamos de bienestar. Estuvo con nosotros el secretario de Estado de Empleo, con los presidentes de distintas instituciones de la sanidad privada, también el secretario de Estado de la sanidad pública. En nuestro país hablamos con los políticos del Estado de la Nación, la colaboración público-privada. Hace un rato hemos hablado de competencias profesionales, qué interesante también pensando en los médicos, en los pacientes, en los grupos hospitalarios. Tengo la sensación que se han hablado cosas que se hablen también en distintas empresas cuando se habla de recursos humanos. Cultura corporativa, formación, competencias también entre lo público y lo privado. Ahora vamos a afrontar un tema clave e interesantísimo, sobre todo la visualización que me gustaría tener del futuro del seguro privado de salud, opiniones, perfiles, evolución. Vamos a analizarlo con nuestros invitados que nos acompañan ya en esta primera parte. Para la segunda, a partir de las 11:30, afrontar el grave problema y la oportunidad también de MUFACE en directo con todos ustedes. Comenzamos.
Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio.
Sigue con nosotros Luis Mendicuti, secretario general de ASPE. Saludo a Albert Sumarroca, director de Relaciones Institucionales de SILAB. Querido Albert, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Al estar al otro lado del hilo telefónico, lo digo siempre, tú puedes intervenir cuando tú quieras, simplemente no levantes la mano, pues si no, no te vemos. Pero sí adelante con tu intervención. Saludo a Sebastián Sansó, director general de Hospitales Universitarios San Roque. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sebastián.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias también a Antonio Solans, director general de Hospitales de Viamet Salud. Antonio, muchísimas gracias. Gracias.
Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias también, qué alegría verle y verte, Antonio Burgueño, al doctor Burgueño Carbonell, exdirector de asistencia de Adeslas y muchas cosas más, pero de vez en cuando él quiere, sobre todo si viene a este programa. Don Antonio, muy buenos días.
Y encantado que vengo, y hoy desde luego muchísimo más.
Bueno, en este Día Mundial de la Salud, mi salud, mi derecho, esa es el lema. Con nosotros la Clínica Universidad de Navarra, el Grupo HLA, HM Hospitales, Hospitales Parque, Hospitales Universitarios San Roque, IMED Hospitales, Laboratorios Echevarne, Quirón Salud, Recoleta Salud, Rivera Salud, Viamed Salud, en fin, muchas más empresas que están con nosotros, pero les citamos aquí y luego vamos a hablar de MUFACE para conocer su opinión sobre cómo visualizan el futuro del seguro privado de salud y qué modelo es el que, en su opinión, con su experiencia, las tendencias debería prevalecer teniendo en cuenta el perfil, la evolución sociodemográfica en nuestra población y en nuestra sociedad. Si quieren, yo mantengo un orden que rompo en cuanto se haga la primera tertulia para en los próximos 15 o 20 minutos poder charlar con todos ustedes. Albert, al otro lado del hilo telefónico, te pido tu primera opinión desde SILAB.
Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo que aquí esto va de sostenibilidad del sistema. Yo creo que estamos en un momento donde deberíamos reflexionar todos en el modelo conjunto de si este modelo que se ha implementado, que creo que se ha demostrado de éxito, es sostenible en el tiempo. Y yo creo que hay muchos nubarrones por delante. Tenemos un sistema de doble aseguramiento, esta complementariedad del sistema privado con el sistema público, que está universalizado y gratuito para toda la gente. Pues yo creo que deberíamos reflexionar en si este modelo, tal como está evolucionando, es sostenible en el tiempo. Y viendo la sobreutilización que se está haciendo del sistema y la capacidad asistencial instalada en la parte privada, yo tengo muchas dudas de que si no introducimos algún cambio en el sistema, esto a la larga pueda ser sostenible en el tiempo. Uh-huh. Y esto desde el punto de vista de la provisión privada pues nos preocupa porque el sector está en márgenes bajos en estos momentos comparados con otros países del entorno en el que nos movemos, y esto creo que debería ser fruto de una reflexión para ver si esto realmente en el largo plazo es sostenible o no lo es.
Uh-huh. Opinión de SILAB, opinión de los hospitales universitarios San Roque, Sebastián.
Bastante similar desde el punto de vista de la provisión. Evidentemente hay una tensión en cuanto a márgenes, y yo en la pregunta genérica de por dónde debe ir el futuro del seguro privado, creo que hay una clara tendencia, o debe haber una clara tendencia alcista de los precios, independientemente de la inflación general. Hay una serie de factores que van a impulsar al alza el coste de las primas, es decir, mayor tecnología introducida por los proveedores, y por lo tanto adaptación de la cartera de servicios ofertadas por los seguros a esa mayor tecnología, cronificación de enfermedades, uh-huh, posibilidad de introducción o no de la cobertura sociosanitaria. Esa parte pues la veo más difícil, y después recientemente estamos viviendo un hecho novedoso, que es que ante la escasez de profesionales hay determinados profesionales o agrupaciones de profesionales que están presionando al alza los honorarios médicos por dos temas. En primer lugar, porque consideran que son insuficientes lo que actualmente se les está abonando, y en segundo, porque estamos en un cambio de paradigma, digamos, generacional, donde las nuevas generaciones de profesionales sanitarios que se están incorporando valoran más pues la conciliación de la vida familiar o el tiempo libre que la remuneración económica que le supone, uh-huh, el a veces compatibilizar actividad en los sectores público y privado.
Opinión de los hospitales universitarios San Roque. Antonio Solán, director general de hospitales de Viamet Salud.
Coincido, ¿eh? Las opiniones que se han comentado en sostenibilidad y las limitaciones que está presentan, y los corsés que tenemos el sector privado. Yo destacaría, o sea, yo veo nubarrones a corto plazo. El seguro de salud se está vendiendo muy bien, está creciendo en los últimos años. La pandemia al final ha contribuido a reactivar ese mercado y a favorecer su crecimiento, y por otro lado nos estamos encontrando con que hay problemas en la oferta de profesionales, y empieza a haber tensiones también con determinados colectivos profesionales. Entonces, esto lo juntamos con los problemas de, acabamos pidiendo siempre, los problemas de financiación y de sostenibilidad, tanto del modelo de MUFACE como del modelo privado, con las pólizas colectivas, las pólizas de bajo coste, etcétera, etcétera. Al final, nosotros que estamos en la provisión de servicios, pues lo cierto es que no dejamos de tener una vida un poquito dura, y cada vez estamos viendo más pacientes, ¿no? Que por los que recibimos menos, uh-huh, y aquí es donde yo creo que y Albert lo decía, es decir, hemos de intentar que el sistema sea sostenible, ¿no?
Uh-huh. Doctor Burgueño, reflexión.
Bueno, pues muchas gracias. Primero, como aquí parece que represento a la edad, y también lo has dicho, mi trayectoria ha sido trabajar en la prestación privada y en la prestación pública, porque he sido director de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Pero estoy aquí para hablar de los seguros de salud, y me honra mucho esta oportunidad, porque he estado en la creación de la compañía líder en este momento del seguro de salud, que es Adeslas, y yo estuve muchos años en Adeslas, y conozco muy bien la génesis del por qué estamos de una determinada forma. Como no hagan ustedes arqueología, y como no se haga arqueología, no se puede interpretar. Dentro de muy poco rato se va a hablar del seguro de MUFACE. En el año que esto se crea, que es en los años 70, a mediados de los años 70, el seguro de salud y la prestación privada era residual, absolutamente residual. La fortaleza de una política social y de calidad de la prestación pública en los años 70, arrasó de tal manera que quedaron algunas clínicas al lado de algunos médicos, algunas compañías también al lado de algunos médicos, y una situación de 3 millones de asegurados que languidecían desde primero de siglo. Eso es como estaban las cosas en el año 73. Pero los políticos de entonces, más técnicos que los de ahora, estábamos todavía en el final de la dictadura, previeron que el sistema sanitario público ya no iba a ser un modelo, que había que cambiar el modelo prestacional por su enorme monopolio, por la influencia el carácter de funcionalidad que dieron a los médicos y a los profesionales, uh-huh. Y se inventaron 3 modelos diferentes de prestación. Se inventó la prestación para los mutualistas, que eran los únicos que no tenían seguro, mutualistas de los funcionarios públicos, era la única empresa que no la habían obligado a entrar en la Seguridad Social, y las colaboradoras de la Seguridad Social para grandes empresas y los accidentes laborales. 3 vías para abrir la prestación pública de España, para hacerla más competitiva, más abierta, más. Y en ese momento los funcionarios públicos eran 3 millones y medio de personas. Y de golpe, de un día para otro, se le dan a las compañías de seguros, que entonces era Sanitas un poquito, Asisa, que no existía, pero que se empieza a conglomerar alrededor de los colegios médicos para dar prestación, y Aderlas, que era el componente de, ni siquiera era una compañía única, sino que eran 58 compañías existentes en cada una de las provincias españolas. Por lo tanto, de pronto se mete en el mercado 3 millones y medio de personas, que suponía el 80% del mercado en ese momento. Y por lo tanto marca las reglas de juego. Mientras que un seguro en el mundo se diseña para la prestación en libertad por parte de médicos y de clínicas y de hospitales que trabajan en libertad en relación con su paciente, uh-huh. Y que marcan sus precios y marcan su relación y su incidencia, y que los aseguradores lo único que hacen es venir a calcular el precio de una prima por encima de los costes reales que tiene una prestación, aquí en España, todo es diferente en España, pues en España se ponen 3 millones de personas con una prima venida del Estado. Y entonces se facilita el que se resurja la prestación y el aseguramiento privado.
Reflexiones de experiencia con la realidad. Brevemente, Luis, y pasamos a tu visión desde la patronal.
Sí, yo creo que se ha hecho un buen diagnóstico, ¿no?, de la situación. Al final, cada vez la sanidad privada cada vez tiene más pacientes por los que cobra menos, ¿no? Y yo creo que ahí el pecado original es que las entidades aseguradoras, a la hora de captar nuevos asegurados, tienen solo una herramienta para hacerlo, ¿no? Y es competir mediante el precio, ¿no?, con la bajada de las pólizas, porque no, la póliza de asistencia sanitaria no deja de ser un producto complejo, y el ciudadano, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo, solo tiene una herramienta para comparar una a otra, ¿no?, por lo general, que es el precio, ¿no? Y me gustaría lanzar una pregunta, ¿no?, que ¿cómo podemos, desde la prestación, desde los hospitales, desde los laboratorios, ayudar a las entidades aseguradoras a diferenciar mejor una póliza de otra en base a algún criterio que no sea el precio únicamente?
Nos quedan unos 11 minutos. Les pido brevedad porque hay más temas. Albert desde SILAB, Sebastián y Antonio Solán desde Viamet y desde Hospitales San Roque. Albert.
Sí.
Adelante.
No, bueno, yo ahondando un poco sobre lo que se estaba diciendo aquí. El porcentaje de doble aseguramiento está creciendo de una forma muy relevante. Y yo creo que no se está regulando bien ni por un lado la capacidad asistencial que existe en este momento para dar cobertura a toda a esta gente que se incorpora de nuevo al sistema. Además, yo creo que no hay una buena regulación en cuanto a la fiscalidad de, uh-huh. Porque no olvidemos que en España esta doble afiliación es por encima de lo que pagamos todos a través de los impuestos por ser atendidos en la sanidad pública. En otros países son sistemas de complementariedad, no de sustitución. Entonces, en el modelo español, yo creo que este es un tema que se tiene que afrontar. En algunos momentos había habido ventajas fiscales que se quitaron. En estos momentos no existen. Por lo tanto, yo creo que si no hay una regulación de estos temas, empezando por la fiscalidad y acabando por la planificación de cómo se atiende a todo este volumen de gente que se va incorporando al sistema, esto puede llegar a un punto de colapso. Y de hecho, si a esto le añadimos la falta de profesionales que se ha mencionado anteriormente, pues yo creo que la situación es muy, muy compleja y debería ser fruto de un análisis profundo sin politizar, porque al final es un tema, como el doctor Burgueño, al final es un tema técnico y creo que deberíamos facilitar que los técnicos hagan una planificación más a largo plazo de la que se está haciendo en estos momentos.
Gracias, Sebastián.
Yo respondiendo a lo que Luis acaba de la pregunta que Luis acaba de lanzar de cómo podemos contribuir desde el sector de la provisión a, entre comillas, ayudar a los seguros a competir en algo que no sean precios, yo voy a poner el ejemplo de mi territorio, de Canarias y de Hospitales San Roque. Si nosotros lo estamos haciendo en base a restricciones de cartera, es decir, hay servicios, digamos, de primer nivel tecnológico, como puede ser la oncología radioterápica, la medicina nuclear o la cirugía robótica, que estamos excluyendo en los acuerdos con algunas compañías aseguradoras. Es decir, sencillamente, y la compañía tendrá que transparentar que si usted quiere un seguro de primer nivel con acceso a toda la cartera de servicios, tecnología incluida, pues deberá pagar un precio superior a aquel que se está ofertando como seguro low cost y que, bueno, tiene acceso a otro tipo de servicios. Ahora ha habido alguna iniciativa por parte de alguna compañía, Sanitas en concreto, que ha presentado una versión tipo tour operador, por así decirlo, haciendo un símil con el sector turístico, de comprar citas de agendas e intentar vender, que es capaz de agilizar las citas con los profesionales. Bueno, lo estamos estudiando. Esto ha surgido de la propia compañía. Modelos hay, desde luego. El precio no puede ser el único factor diferencial, porque entonces, como yo creo que hemos comentado todos los contertulios, vamos hacia colapsar el sistema.
¿Qué es la polémica? Hablan ustedes de nubarrones, colapso, incluyo yo polémica, que estamos asistiendo ante los seguros de salud de bajo coste, ¿no?
Que es lo... Sí, porque con esos seguros lo que se está arrojando al sector privado es muchísima gente que hace una década no pensaba poder disfrutar de este servicio, que es una commodity, y al final... yo creo que todo el sector privado está sufriendo también un colapso en listas de espera que no llega a ser al de la pública, pero digamos que nuestro principal factor diferencial, que era la agilidad en la citación y en la ejecución de la prestación, lo estamos perdiendo.
Antonio.
A ver, yo a lo mejor polemizo un poco.
Vendría bien.
Sí,
para la tertulia.
Sí. No, a ver, en respuesta a lo que comentaba Luis, diferenciar un seguro de salud es yo he pasado parte de mi carrera en el sector del seguro. Y es una tarea complicada. Son seguros complejos. La medicina es compleja. Entonces, ahora comparar pólizas es un ejercicio de comparar condiciones generales, qué servicios incluyes, qué servicios no incluyen. Ahora unas pólizas incluyen el Da Vinci, se lo incluyen para unos colectivos sí, para otros no. La neuronavegación. Es decir, las amplitudes de los cuadros. Hay compañías con cuadros muy ajustaditos donde tienes menos capacidad de elección, otras que los tienen más, y todo un poco por el mismo precio, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, una cosa que he hecho de menos en este país es que se intervinieran unos precios mínimos. O sea, Hay otros países que regulan, hay otros países con mercados privados muy evolucionados que hay unas tarifas por debajo, unos precios por debajo de los cuales no se puede trabajar.
Y estamos hablando de países europeos de primer orden, y a lo mejor estoy cometiendo un error, pero yo creo que Portugal, Alemania, Reino Unido, hay limitaciones a los precios a los que se puede trabajar en el mercado privado en la parte de abajo, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya un intervencionismo, pero lo que sí estamos viendo es que se producen situaciones absurdas. Bajo fórmulas de pago capitativo, no sé qué, al final hay proveedores que para subsistir tienen que aceptar, y estas situaciones se cronifican. Albert seguro que está sufriendo además como prestador muy especializado en un sector muy maltratado que ha sido el de los análisis clínicos, podrá contar barbaridades. Y por otro lado, a ver, nosotros necesitamos a las aseguradoras. O sea, la aseguradora es el intermediario entre el paciente y nosotros. Y yo creo que esto hemos de hacer también, y hemos de facilitar y entender la parte que les toca, ¿no?
Pues en este Día Mundial de la Salud queremos dejar encima de la mesa algunos retos sobre el seguro de salud en los últimos minutos, prácticamente 2 y medio, que nos queda de la tertulia. Muy breve, en 10 segundos, retos sobre el mundo de la salud desde Hospitales Universidad de San Roque. Le pido brevedad.
Yo creo que ahora mismo el más inmediato, independientemente de esto de que hemos hablado de la presión de los precios, es la introducción de la tecnología de una manera segura, transparente, y que repercuta en la satisfacción del paciente.
Desde SILAT, Albert.
Yo diría que como reto inmediato sería el ponernos de acuerdo también con el sector asegurador y se ha nombrado aquí en el tema del catálogo, es decir, cuáles son las prestaciones que tienen que quedar cubiertas de base y cuáles tienen que quedar fuera de estos acuerdos de aseguramiento global, porque si no somos capaces de regular el catálogo, yo creo que tendremos un problema a corto plazo.
Antonio, 10 segundos. Como reto.
La fiscalidad y la sostenibilidad en los pactos con los proveedores y con los médicos.
Pues esa es la realidad, el seguro de salud con sus retos. En la segunda parte, sé que podríamos seguir hablando 2 horas sobre todo esto, pero han dejado ustedes los retos encima de la mesa. Luego le pediré más opiniones al doctor Burgueño, si se queda con nosotros y escucha, si puede, todo el tema de Muface, y están invitados ustedes también, pero hasta aquí la parte de seguros de salud, y vamos a afrontar el asunto Muface, que hay muchas calificaciones, pero estamos ante un año clave para ese futuro de Muface. Enseguida, las opiniones en este Día Mundial de la Salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias,
Gracias.
Capital Radio, 10 años contigo. Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
Gracias por estar con nosotros. Afrontamos la última media hora de este especial Día Mundial de la Salud. Lo diré luego si me da tiempo, pero si no, lo digo ahora, con agradecimiento a todas las personas que han hecho posible también este Día Mundial de la Salud, a los más de 40 invitados, a todos los promotores, Laboratorios Echevarne, Aviamet, HM Hospitales, Aimet, Hospitales Parque, Quirón, Hospitales San Roque, HLA, la Clínica Universidad de Navarra, Rivera Salud con ASPE, con IRIS, lo público, lo privado. Estuvo ayer el secretario de Estado, la directora de ordenación profesional, estuvieron todas las personas presentes en este Día Mundial de la Salud, que ha afrontado todos los temas posibles. Hay muchos más, pero escuchando los podcasts de Capital Radio estas 6 horas, afrontamos los últimos minutos hablando de un tema de actualidad, un tema prioritario y un tema que los profesionales del mundo de la salud conocen muy bien, que es MUFACE. Vamos a hablar de MUFACE con nosotros, Luis Mendicuti. Antonio Burgueño también sigue con nosotros. Saludo a Miriam Pallarés, directora general de MUFACE. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. También saludo a Ana Rosado, directora de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y responsable de la Universidad Complutense de Madrid. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada, gracias.
Y Daniel Pallarés, secretario técnico de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible, director del Medimer Consulting. Daniel, muchísimas gracias, me alegro de saludarte. El día que estuvimos hablando, recién presentada esas conclusiones.
Buenos días, gracias.
Y está con nosotros Enrique de Porres, como todos los años también, consejero delegado de ASISA, presente con nosotros. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, camino ya prácticamente de las 12, ya son buenas tardes. Bueno, déjenme que les pregunte directamente y que le pregunte directamente a la directora general de MUFACE. ¿Cuál es el presente? Eso no lo sabemos, pero ¿cómo visiona el futuro la directora general de MUFACE?
Bueno, pues yo creo que el futuro siempre hay que verlo con optimismo. El año que viene cumple MUFACE 50 años, 50 años en los que el modelo lleva garantizando el derecho a la protección de la salud de todo el colectivo mutualista en el marco del Sistema Nacional de Salud y con un régimen de financiación y de regulación público, pero que, sin embargo, la provisión del servicio puede ser privada a elección de los propios mutualistas. Y para evitar alguna confusión que hay al respecto, me gustaría destacar, que también lo pone de manifiesto el estudio, que en los últimos 10 años el colectivo de MUFACE ha crecido un 5,5%, pasando llegando al 1.100.000 casi titulares, que es el récord más absoluto en toda la historia de la mutualidad. Otra de las características del modelo de cara al futuro es que sigue presentando unos costes sensiblemente mucho más inferiores que el sistema público de salud. Sigue siendo un modelo flexible, lo que le ha permitido seguir viviendo durante estos 50 años, y sigue suponiendo también en estos momentos de listas de espera y demás una descarga en la presión asistencial de los servicios públicos de salud. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, 50 años, el modelo sigue funcionando, el modelo es útil, el modelo se entiende como algo muy personal de todo el colectivo funcionarial, que va a ser muy difícil en un momento dado suprimir o tal. Por lo tanto, entiendo que el modelo tiene asegurado el futuro más... Absolutamente.
Lo dice la directora general.
Lo dijo
el ministro también. Estamos en un año clave para el futuro de MUFACE. Presente, el convenio finaliza, si no me equivoco, el 31 de diciembre. El futuro, lo acaba de decir su directora general, se seguirán contando con las 13 aseguradoras. ¿Cómo está ese asunto? Enseguida le pregunto al consejero delegado de ASISA en este caso.
Sí, bueno, pues...
Enrique.
Sí, es que no he entendido la
pregunta. Decía que en el futuro de MUFACE, bueno, las compañías cuentan mucho. ¿Se seguirá contando con esas aseguradoras?
Por lo menos con la nuestra, sí. Y yo de las demás no puedo hablar. Pero en principio nosotros estamos en el servicio al mutualismo administrativo desde que se inició el mutualismo administrativo, es decir, a lo largo de estos 50 años, por una razón fundamental. Nuestra compañía es propiedad 100% de una cooperativa de médicos, y nuestra obligación, la obligación de los que estamos al frente de la cooperativa, es tratar de conseguir actividad para nuestros cooperativistas, que son los médicos. Este es un modelo que ha garantizado la continuidad de actividad asistencial en todo el territorio nacional de una manera mucho más homogénea que en los propios seguros privados de salud. Por lo tanto, desde un punto de vista estratégico y de razón de fondo de la compañía, es muy importante seguir en el modelo del mutualismo administrativo. Además, por una razón filosófica, desde un punto de vista de la concepción de lo que nosotros entendemos por relación con los pacientes, que es el hecho de que este es el único modelo de ámbito estatal que permite diversidad en la gestión, en la que no solo se produce la gestión directa por parte del Estado, sino que hay una gestión alternativa desde el sector privado, lo que permite que haya en el modelo unas características de libertad de elección por parte del ciudadano que no se dan en el modelo general. Y nosotros, como médicos, siempre hemos entendido que la capacidad de elección por parte del ciudadano es un valor fundamental en la relación médico-paciente.
La opinión de Enrique de Porres, consejero delegado de Asisa, aquí en este programa, en Valor Salud, un viernes, no me acuerdo ya cuándo, hace ya algunos viernes, se habló de las conclusiones de un estudio de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible responsable de la Universidad Complutense de Madrid. Estaba Ana Rosado, su directora, y el secretario técnico de la cátedra. Yo les pregunto qué consecuencias, según ese informe, ¿qué consecuencias tendría para el Sistema Nacional de Salud la desaparición del modelo MUFACE?
Pues básicamente el sector asegurador dejaría de facturar unos 1.700 millones de euros y los prestadores hospitalarios privados también dejarían de facturar otros 1.000 millones de euros. Pero realmente, a nivel de infraestructuras, el sistema público, si desapareciera MUFACE, precisaría de 3.975 camas adicionales en provincias tan relevantes como Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia. También se incrementarían un 266% las listas de espera en el sector público y un 115% en espera quirúrgica, con lo cual realmente los problemas serían graves. Y también podríamos hablar de que habría un serio riesgo de cierre de algunos hospitales, sobre todo en Castilla y León o en Castilla-La Mancha o en Extremadura, al no haber asegurados de MUFACE. Y, por último, pues en algunos servicios y algunas unidades de alta especialización, pues también habría serios problemas porque no podrían cubrirlo el servicio que ahora cubre las aseguradoras que están apoyadas por MUFACE.
Daniel.
Sí, no, Ana ha resumido muy bien el impacto que supondría la desaparición del modelo. A mí me gustaría reseñar, hablando de ese futuro, que es un futuro que yo veo complicado si no se toman algunas medidas. Todos sabemos que se trata de un modelo que está infrafinanciado. En este sentido, la diferencia entre el gasto sanitario público y la prima de MUFACE es de 594 euros. Y sobre todo el incremento que ha registrado el gasto sanitario público en los últimos 10 años ha sido el 54,3, mientras que la prima de MUFACE se ha incrementado en un 31,4%, con lo cual estamos hablando de casi 23 puntos porcentuales de diferencia. Y lo que sin duda está teniendo impacto en la prestación sanitaria, es decir, el mutualista está percibiendo que está perdiendo calidad y sobre todo que le cuesta cada vez más, ha perdido esa accesibilidad al médico, es decir, esa infrafinanciación está haciendo que se reduzcan los cuadros médicos, con lo cual, pues eso se está impactando en el mutualista. Y esto pues está traduciendo en que, aunque ha dicho Miriam que efectivamente el número de mutualistas ha incrementado, el porcentaje de mutualistas de MUFACE que están eligiendo a día de hoy ser atendidos a través de una entidad aseguradora es del 72,9%, mientras que hace 10 años era superior, era cercano al 82%, con lo cual estamos viendo que está teniendo un impacto en los mutualistas que se están decantando por recibir su prestación sanitaria a través del sistema privado.
Le pregunto a la directora general y luego las opiniones de Antonio Burgueño y Luis Mendicuti. ¿Está previsto tener encima de la mesa el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, antes de que dé comienzo las negociaciones? ¿Llegará este informe a tiempo, es la pregunta?
No. El informe, por cuestiones ajenas, tanto a nosotros,
se lo sabe.
Tanto a nosotros como a la AIREF, se ha pospuesto casi un año desde que estaba previsto que se iniciara y, por tanto, no va a dar tiempo. Sí que es verdad que
¿Qué supone esto?
¿Qué supone esto? Bueno, pues a nosotros nos trastoca un poco los planes, puesto que contábamos con el informe que va un poco más allá que el que ha hecho la Universidad Complutense en el marco de la Cátedra de Salud Responsable y Sostenible. En cuanto a la evaluación económica y demás, para tener unas bases más solventes que negociar el concierto con las entidades. No obstante, la AIREF nos ha indicado que van a intentar tener ciertas cifras que nos puedan servir de base para poder iniciar esta negociación, pero hasta la fecha todavía no tenemos ninguna información.
Sobre lo que tenemos encima de la mesa, Muface, Antonio Burgueño, desde la perspectiva, con conocimiento de Muface desde hace muchos años, y en la situación que estamos con las Navidades a la vuelta de la esquina, permítanme la expresión, digo, a 31 de diciembre, opiniones sobre esto.
Pues que las tres mutualidades fueron el germen del éxito de la medicina alternativa en España, prestacional, y que vale la pena que las compañías y que las tres mutualidades hagan un trabajo a lo largo de estos meses, porque se va a lamentar mucho el que no consigan una conciliación, pero el momento es crítico. Yo creo y estoy seguro que las personas con las que hablo, y conozco el ISFAS a fondo, la directora general de Muface, están teniendo una perspectiva muy seria. Son personas que le van a dar a esto y al ministro el valor importante. Y yo estoy seguro que las compañías, tal como ha dicho Enrique Porres, sabrán que existe hoy esto gracias a las mutualidades. Pero si no se toma muy en serio un trabajo, que no pierdan ni un solo día para estar conciliando, porque hay que conciliar mucho. Hay que conciliar modelo prestacional, hay que conciliar precios, hay que conciliar la supervivencia de todos los médicos que quieran entrar en el sistema, para que el funcionario sepa que se están conservando las buenas coordenadas con las que empezó. Por lo tanto, yo les incito a que, y me acaba de dar una mala noticia real, que no va a estar ese informe AIREF, que yo creo que está en la cátedra. Es decir, lo que pasa es que también somos un poco absurdos los españoles. La cátedra ha hecho en 50 páginas lo que el informe Abril Martorell hizo en 23 tomos y en un tomo específico de menos de 50 páginas hizo el Ejecutivo. Tenéis el Ejecutivo. Y estoy seguro que hay un montón de gente para poder trabajar con las compañías y como fácil. Es sustancial el que esto siga, porque si no, en muchas poblaciones de España no va a haber seguro sanitario.
Luis Mendicuti, desde la patronal.
Yo quiero hacer referencia a la opinión de los actuales directivos del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad no es el ministerio competente en esta materia, sin embargo, públicamente han mostrado su opinión en relación al modelo Muface, en el sentido de que lo finalizarían de forma ordenada, ¿no? Esto es lo que han dicho, ¿no? Y me pregunto si esto es posible. Y en segundo lugar, me pregunto si esa opinión de los mandatarios del Ministerio de Sanidad afectará en algo al futuro del modelo, ¿no? Y miro a tanto a la directora como al doctor Enrique de Porres, que son parte activa de esta.
Doctor,
de
este hombre, la ministra de Sanidad ha dicho alguna cosa más en estos últimos tiempos, como por ejemplo que no tienen intención de acabar con el modelo Muface. Yo creo que desde su llegada a la política hasta su llegada al Ministerio de Sanidad han pasado cosas. Han pasado cosas que le han permitido tener un nivel de información ahora que no tenía antes de acceder al Ministerio de Sanidad. Y yo entiendo que desde la responsabilidad de quien ejerce un cargo político ejecutivo, tiene la obligación de saber cuáles pueden ser las consecuencias de acabar con un modelo como el del mutualismo administrativo, que está prestando desde hace 50 años un servicio importante y un servicio inteligente a la sanidad de nuestro país, porque está permitiendo, como ya se ha comentado, que una parte de la infraestructura privada del territorio nacional sobreviva, que seguramente sin el concurso de las tres mutualidades mucha de esta infraestructura sería inviable, y es infraestructura que también es de interés para el propio Sistema Nacional de Salud y por supuesto para la población española. Entonces, en un país como el nuestro, que no es precisamente un país rico, tener recursos sanitarios excedentes sin utilidad social, cuando tenemos las listas de espera que tenemos y la sobrecarga de demanda asistencial que tiene el Sistema Nacional de Salud, con los problemas de reemplazo de toda la generación del baby boom a nivel profesional, etcétera, no parece muy inteligente pensar en acabar con un modelo como este, que entre otras características tiene la de la exactitud presupuestaria. Es decir, es un modelo que cuando empieza un ejercicio se sabe lo que va a costar, y cuando termina el ejercicio no ha costado ni una peseta más de las que se presupuestaron al inicio, cosa que no ocurre con el modelo de gestión directa en ningún caso.
Miriam.
Sí, totalmente de acuerdo con Enrique. Pienso que el Ministerio de Sanidad, como decía Luis, en primer lugar no tiene la competencia para decidir sobre el modelo. En segundo lugar, hay infinidad de prioridades sanitarias y de gestión más importantes que la desaparición de un modelo que bueno, que es verdad que no está pasando a lo mejor sus mejores momentos, sobre todo a raíz de la pandemia y de la guerra de Ucrania, que son dos circunstancias imprevisibles que han dado al traste con nuestras previsiones de crecimiento de prima y demás. Y desde luego no creo que esté, no está en el programa de gobierno de este gobierno de coalición. Ya Podemos, en el anterior gobierno de coalición, también tenía una postura contraria y optaba por la desaparición del modelo, y no cuajó por no.
Ayer le preguntábamos al secretario de Estado de Sanidad también sobre este asunto en esa línea, ¿no? Hay una cuestión para los últimos 10 minutos, que son los que nos quedan, aproximadamente ya 9, me dicen por línea interna, pero hagamos un ejercicio de propuestas de mejora para el próximo convenio, y está la tertulia abierta para que salgan distintas mejoras, planteamientos.
Sí, yo creo que habría que remontarse a la propia historia del modelo. Tuvimos en el sector un ministro, en concreto de un partido como el que ahora mismo está en el gobierno, del Partido Socialista, que se llama Julián García Vargas, que se enfrentó a un problema parecido al que tiene en estos momentos el modelo, un problema de insuficiencia financiera crónica, y le puso remedio. Entendió que era bueno que subsistiera el modelo y hizo algo a imitar desde mi punto de vista. Primero, revisar los criterios de financiación, incluir en el ejercicio, en el concierto siguiente, una mejora. Era un concierto para 3 años, una mejora gradual en cada uno de los 3 años, para llegar a un nivel de financiación que se ajustara a una fórmula que él puso en marcha, que era una fórmula que ligaba la evolución de la financiación del modelo del mutualismo a la evolución de la financiación media por cápita del sistema público. Es decir, en la medida que el sistema público creciera, la financiación del mutualismo administrativo debía de crecer con una diferencia hasta un 90%, de forma que nunca hubiera una diferencia de más de un 10% entre la financiación del modelo de gestión directa y el modelo del mutualismo administrativo. Y eso está en los anales, esto figura en el concierto de los años 90, 91, 92 y 93 del mutualismo administrativo. La fórmula que puso en circulación la administración gobernada entonces por el ministro García Vargas, que sería perfectamente emulable a día de hoy para sacar al modelo de la situación en la que se encuentra.
Sí, ese es un tema muy relevante. De hecho, no solo es importante, como he indicado antes, es la diferencia en importe, sino la diferencia en cómo han evolucionado los dos indicadores, tanto el gasto sanitario público como la prima de Muface. Y vincular probablemente ese crecimiento a cómo crece el gasto sanitario público, pues evitaríamos ese gap que hay hoy en día.
La cátedra lo que ha hecho ha sido ponerle un dato. De tal manera que la diferencia entre la prima de las mutualidades y el gasto sanitario público fue de 594 euros por mutualista en 2022.
En 2022.
Uh-huh. Antonio Burgueño, digo, por acordarnos pues esto, del ministro que dice el doctor Porras.
Pues están ustedes dándole vueltas a un asunto que es centrar que el nuevo acuerdo pues tiene que contar con parte del Ministerio de Sanidad, favorable, yo creo que, como dice Enrique, Mónica ha evolucionado y yo creo que le debe convenir el que Muface siga y que las propias mutualidades, no solo Muface, las propias mutualidades se encuentren con una capacidad de negociación en el que las compañías son muy sólidas en conocer los datos, saben lo que puede dar de sí. Yo creo que las mutualidades se fían de ellas porque lo vienen demostrando. El modelo es competitivo, por lo tanto siéntense, agárrense a arbitrajes que tengan solvencia y terminen antes de que empiece el otoño, terminen poniéndose de acuerdo.
El doctor Rubén se lo conoce bien, ¿eh? Dicen
lo sé.
Le está dando la hoja de ruta y las pistas. Directora General, para acabar, prácticamente, propuestas de esa mejora para el próximo convenio.
Sí, bueno, la financiación sin duda es una piedra angular en la propuesta del nuevo concierto. Es verdad que lo que dice Enrique es una fórmula que funcionó en su día, pero yo creo que con el tiempo transcurrido y el marco normativo de entonces y ahora es complicado, con la ley de desindexación de la economía, con el concierto sometido a la rígida ley de contratos del sector público, sería complicado quizá establecer una fórmula de pago como la que propone Enrique, pero por supuesto nosotros estamos abiertos a...
No tanto la fórmula como el concepto.
Claro.
El concepto de ligar la evolución a un gap que se mantenga constante en el tiempo y no que no se dé la situación en la que nos encontramos ahora, que un ciudadano que recibe la asistencia por el sistema público recibe de media pues 1.800 euros por cápita y nosotros tenemos que dar la misma prestación por 1.000. Entonces, claro, las diferencias empiezan a ser de nivel que son difíciles de mantener para que podamos responder con la calidad que necesitan los mutualistas a la demanda de asistencia.
Pues tengo la sensación que, bueno, todos ustedes, pero que la propia directora general, cuando se sienta en su despacho todos los días, ve el 31 de diciembre, ¿no? Digo, como línea de trabajo en positivo, los convenios, las mejoras, pero la realidad también que estamos viviendo. La política la conocemos. Aquí hemos querido conocer hoy la situación también a través del consejero delegado de Asisa, que nos ha acompañado, el doctor Porres, como responsable, como consejero delegado de Asisa, Daniel Pallarés, Ana Rosado, directora, secretario de la cátedra. Con Antonio Burgueño le agradezco mucho sus opiniones y su reflexión. Con Luis Mendicuti, con Miriam Pallarés, directora general de Muface. Saludamos desde aquí a todos los hombres y mujeres de Muface y a todas las personas que trabajan. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Y
gracias
a todos ustedes, queridos amigos, aquí ponemos el punto y final a este Día Mundial de la Salud con agradecimiento a Recoletas, a Clínica Universidad de Navarra, Rivera Salud, a HLA, Grupo Hospitalario, a Hospitales San Roque, a Hospitales Parque, a Quirón, a HM Hospitales, a IMED, a Laboratorios Echevarne, a Viamed. Bueno, esto dura 6 horas, pero agradecimiento a todo el equipo también de personas, humano, a Sandra Toro con todo el detalle desde ASPE, a Diego Jiménez la producción del programa, a Miki Garay, Félix Franco en la realización, todo el equipo de coordinación de Capital Radio y todo el equipo de personas que hacen posible más de 40 invitados que hemos tenido a lo largo y ancho de estas 6 horas de radio que están ahí, en los podcasts de Capital Radio, para todas las personas que quieran consultar los grandes temas del mundo de la salud y de la sanidad en primer plano. Colaboración público-privada, el Estado de la Nación con los políticos, la apertura con el secretario de Estado, los presidentes de las instituciones, One Health y Bienestar, seguros de salud, competencias profesionales, qué interesante desde el punto de vista de recursos humanos, todo ello en un esfuerzo que estamos dispuestos también a replicar pues todos los años en este Día Mundial de la Salud, mi derecho, y a todos ustedes les esperamos el próximo viernes a las 10 aquí en Valor Salud, con un programa interesantísimo que vamos a tener con Iris precisamente en directo. Gracias a todos por su atención, muy buenos días.